Bueno, pues el 8 de abril del año 2020 fallecía en el Hospital Santiago de Gasteiz una persona de 67 años presa en Zaballa, que según el gobierno de Lakua había protagonizado un grave incidente dos días antes en el citado centro sanitario donde le iban a someter a una intervención quirúrgica. Al parecer, según el gobierno de Lakua, fue reducido por la Ertzaintza tras atacar a una enfermera. Salaketa Araba denunciaba ya entonces esta muerte, al parecer de un infarto, después de que hubiera sido reducido por la Ertzaintza en el hospital de Gasteiz. Esta semana el Ararteko ha denunciado que Lakua no le ha entregado el contenido de la investigación interna realizada tras la muerte de esta persona. También falta información sobre la actuación policial. Y bueno, pues para hablarnos de todo ello, tenemos aquí en los estudios ya con nosotras a Bego Oleaga y José Ramón, parte de Salaketa Araba, Asociación de Apoyo a Personas Presas y Familiares y de Denuncia de Vulneración de Sus Derechos. Egunon a los dos.
Egunon, Suriñe.
Kaixo, egun guztiori.
Egunon. Bueno, pues comenzamos con la primera pregunta. Pues para quien no se haya enterado, hace ya casi 3 años, desde Salaketa informáis sobre esta muerte, sobre la muerte de un preso en el hospital de Santiago de Gasteiz, al parecer, como decíamos en la introducción, de un infarto después de mantener un altercado con el personal sanitario. Y bueno, pues esta información era confirmada también posteriormente desde fuentes penitenciarias. Empezando por el principio, ¿cuál era la situación de esta persona presa y qué ocurre ese día? ¿De cómo os enteráis?
Bueno, pues de una manera muy casual, porque nadie sobre este aspecto, sobre la muerte de este preso, un hombre de 67 años, de nacionalidad extranjera, sin familia conocida, por lo menos aquí en Vitoria, en España, en el País Vasco, pues esa muerte se sucede de una manera muy, muy extraña. Él parece ser que tenía también una enfermedad grave que tenía que ser intervenido. Entonces, al ser preso, está en el hospital y está custodiado por policías de la Ertzaintza. Ya sabéis, o los oyentes de la radio, que los presos cuando van al hospital, pues están como en la cárcel, están bajo la custodia de la policía. Bien, entonces debió de haber alguna enfermera que de entrar en la habitación donde estaba el preso y pues no sé si para poner alguna inyección o lo que sea, no sé cómo actuó la enfermera. El hecho es que parece ser que el preso no se fió de ella y la debió de rechazar o atacar o lo que sea, y entonces la policía, el Ertzaina que estaba de custodia, pues se arremete contra el preso y utiliza la porra, la defensa que llevan los policías, y según la información que nosotros tenemos, le golpeó los pies y los brazos. Le golpeó los pies y los brazos. Y debieron de sufrir tanto la policía como el preso, pues heridas leves, según el gobierno vasco. Lo que pasa es que el policía, esas heridas leves no se diagnostican ni tiene ningún tratamiento, uh-huh. Con lo cual es de muy dudosa procedencia esa afirmación. En cambio, el preso, con los golpes que había recibido, muere a los 2 días de esa intervención policial. Ante esos hechos, pues nosotros realmente Salaketa quiere descubrir un poquitín esa tarea, y lo primero que hace, por tener una experiencia buena con EH Bildu, y nos dirigimos a un parlamentario para que pidiera en el Parlamento o reclamara a la Consejería de Seguridad del Departamento del Gobierno Vasco explicaciones y aclaraciones.
Uh-huh. O sea que desde que os enteráis intentáis mover de alguna manera para esclarecer lo que ha sucedido y se lleva al Parlamento Vasco. ¿Qué ocurre?
Bego, ¿nos puedes decir tú qué ocurre? Bueno, pues entonces en el Parlamento Vasco, a través de unos compañeros parlamentarios, hace una serie de preguntas al Gobierno Vasco, concretamente al señor Erkoreka, que es el que acude en nombre de la Consejería de Seguridad al Parlamento, y al cabo de un tiempo, pues recibe el parlamentario de EH Bildu una respuesta del Gobierno Vasco. Esta respuesta es insuficiente porque no responde a algunos requerimientos que se le habían hecho, por ejemplo, sobre la actuación policial, sobre si había habido proporción en las actuaciones suyas, porque normalmente la fuerza que tiene que emplear la policía tiene que ser razonable y proporcionada. Entonces hay ciertas preguntas que no son respondidas por el departamento.
además, ¿no? Dicha persona, en cuanto a esa proporción que nos hablabas, ¿no? De la policía, dicha persona estaba en espera de ser excarcelada por una enfermedad grave e incurable, ¿no?
Exactamente.
Y que tenía diversas patologías.
Exactamente. Claro, nosotros también acudimos a la fiscalía. Y la fiscalía, pues también, al cabo de no sé cuánto tiempo, nos emite un decreto en donde dice que se ha muerto de muerte natural y que todo ha sido correcto y todo perfecto y que no ha habido ningún problema y por lo tanto archiva la queja que habíamos presentado en fiscalía.
Así que digamos que de alguna manera ya desde esa laqueta veíais que algo, ¿no? Que se estaba ocultando información
Totalmente. Porque es que además el hospital, concretamente, no informa, no dice nada a los medios. El centro penitenciario, aunque la muerte se había producido fuera de la cárcel, pues no cabe duda que era un interno de la cárcel. Y tampoco tiene ninguna aclaración respecto a la ciudadanía, porque yo creo que se debe aclarar lo que está ocurriendo en las instituciones. Ante esa situación, pues entonces nos dirigimos al Ararteko, ¿verdad, Bego? Venga, a ver, cuéntanos un poco qué pasa con el Ararteko.
No, yo de lo que le estaba escuchando a José Ramón, un poco lo del Ararteko, mejor que lo diga él también, porque es un poco el que ha llevado todo este proceso, el que ha estado ahí encima, porque si no, no nos hubiéramos enterado las cosas como son, o sea, es un poco el oscurantismo, ¿no? Uh-huh. Y que estamos hablando de, y que siempre pasa lo mismo, que es un denominador común de lo que ocurre en la prisión y fuera de la prisión con determinadas personas. Es decir, estamos hablando de personas que de alguna manera anteriormente ya se les ha deshumanizado porque son o delincuentes o son mentirosos o son personas que no merecen el título de seres humanos y entonces ese es el problema. Para mí el problema está ahí. Por un lado, el oscurantismo que nos enteramos de puro churro de casualidad. Y después, aun así todo, cuando vas a dar los pasos en los que dicen que tienes que fijarte para pedir aclaraciones y en esos protocolos que dicen que tienes que utilizar para que te clarifiquen y cuando dicen que por activa y por pasiva que estamos, que yo estoy bastante harta de esta frase, que poner la vida en el centro, pues no, se pone la vida en el centro de determinadas personas, si se pone. Y en este caso, por ejemplo, como uno más, pues no. Y es un poco lo que indigna, ¿no? Y que son personas que de alguna manera es como ya decía Galeano, ¿no? Los nadies, o sea, son los nadies, este es el tema.
No es la primera vez, entiendo, ¿no?, que os encontráis de alguna manera este oscurantismo, como decías, Bego, de parte de los centros penitenciarios, del Departamento de Seguridad.
Sí, ahora hay, y con la transferencia, ahora hay una cierta apertura con la dirección de la Consejería de Políticas Sociales y todo eso. Ya ha habido algún muerto, concretamente en Basauri, que han dado una información desde el gobierno, desde la Consejería del Departamento. Pero también bastante, íbamos a decir, se aprovechan de la Ley de Protección de Datos. Para ocultar cantidad de datos. Y entonces, a pesar de que ha habido un avance, sin embargo, pues también con la muerte esta de un preso en Basauri, pues tenemos muchas dudas y no tenemos del todo aclaradas las circunstancias en que ocurrieron. Y sobre todo, tampoco tenemos constancia de que la dirección de la cárcel se haya dirigido a la familia para ofrecer a las asociaciones que estamos trabajando en el tercer sector para que se vengan donde nosotros y nosotros podamos orientarles e informarles, porque no cabe duda que las muertes de la cárcel tienen derecho a una indemnización. Tienen derecho a una indemnización. La institución tiene obligación de respetar la vida y de conservarla, y si no la conserva, tiene una responsabilidad.
Sí, totalmente.
Y esa responsabilidad, si la han muerto, no le pueden volver a la vida. Pero sí hay una manera de repararle, que es a través de una indemnización, porque la familia ha perdido un ser querido, y ese ser querido, al mismo tiempo que hay un afecto y un cariño, pues luego también ese ser ha podido contribuir económicamente con su trabajo a la familia. Y de esa manera no puede ser. Por lo tanto, tiene derecho a una indemnización económica. Bien,
además,
pues vamos a seguir. Tema,
como,
sí.
Como comentabais, ¿no? Este preso en concreto, que fallecía en el hospital de Santiago y sobre el que no se os da demasiada información, estaba en una situación muy vulnerable, tanto por lo que comentábamos antes, ¿no? Ese estado físico, como también decíais, pues porque no se encuentra su familia aquí, ¿no? O cerca.
Sí, nada.
No se encontraba cerca de.
Sí.
Pues volviendo un poco a la historia, os dan, como decíais antes, desde Fiscalía se os dice que ha sido una muerte natural.
Sí.
Y a partir de entonces, ¿qué ocurre? ¿Os ponéis en contacto ya con el Ararteco?
El Ararteco.
Sí, pues nos ponemos en contacto con el Ararteco y le escribimos una queja, en donde relatábamos estos hechos y le pedíamos una información y adjuntábamos esta documentación que habíamos recibido a través del parlamentario como respondiendo a sus preguntas de parte del gobierno vasco. Con ese material nos dirigimos al Ararteco y el Ararteco empezó a trabajar. Lo que pasa es que también el Ararteco en este sentido, a pesar de que ha sido bastante eficaz, sin embargo también con cierta demora, porque el deceso, la muerte ocurre en mayo de 2020 y el Ararteco no se mueve, según constancia nuestra, hasta un año después, hasta el año 2021. Y entonces en el año 2021 es cuando empieza a pedir información al gobierno vasco, al Departamento de Seguridad, sobre qué es lo que ha ocurrido, si ha habido una información, si ha habido un atestado policial, si la fuerza empleada ha sido proporcional o no ha sido proporcional, si se ha incoado algún expediente disciplinario contra el policía, etcétera, ¿no? Una serie de preguntas.
Uh-huh. Ya el pasado mes de diciembre recibíais, ¿no?, en Sala Queta un escrito dando cuenta del cierre del expediente de este caso.
Sí.
Y una misiva en la que la Defensoría, el Ararteco, censura el proceder del Departamento de Seguridad, que no remitió, como comentabais, todo el contenido de la investigación interna para poder verificar, dicen desde el Ararteco, que se investigó conforme a las directrices de esta institución y a requerimientos internacionales y europeos. ¿Cuál es vuestra lectura de lo que está ocurriendo?
Bueno, pues en primer lugar, el Ararteco, cuando se dirige al gobierno vasco, parte de la contestación que el mismo gobierno vasco había dado al parlamentario y parte de ahí para, de alguna manera, detectar las inseguridades de esa respuesta y tratar de insistir a ver qué ha pasado en esa situación, si se ha abierto un expediente, si se ha incoado. Hay una comisión también de control de la policía vasca, tanto de la policía local como de la China. Hay una comisión de control que se crea por ley y entonces esa comisión de control está obligada a que cuando hay un suceso que supone una actuación de la policía con consecuencias de lesión graves o de muerte, debe de intervenir. Lo que pasa es que también hay el gobierno vasco, pues esta comisión de control tarda mucho tiempo en organizarla, en elegir a los miembros de la comisión y claro, pues la comisión no se entera de esto o no quiere enterarse. Y la cosa es que tampoco no después, antes, porque no estaba creada la comisión y después, porque por lo que sea, por las razones que sea, pues no emite ningún informe. Y entonces, claro, el Ararteco se encuentra con las manos atadas. Vuelve otra vez el Ararteco a insistir al gobierno vasco a la vista de esto y el gobierno vasco le dice que según las superiores del policía, este policía actuó muy bien y por lo tanto no se ha hecho ningún expediente, ninguna sanción y que todo es correcto. Y claro, bueno, pues le dice, el gobierno vasco tiene bastante, iba a decir, entre comillas, desvergüenza para decirle al Ararteco que no le da más información, pero que si quiere enterarse, que vaya a la Archaina, a las comisarías de la Archaina para enterarse. Y claro, pues eso le sienta muy mal al Ararteco, porque el Ararteco tiene una autoridad, no cabe duda, parlamentaria, y no tiene por qué ir pidiendo limosna, sino que tiene el derecho a reclamar.
A recibir esa
exactamente,
información.
Exactamente.
Uh-huh, a no encontrarse trabas, ¿no? Entiendo.
Sí, ¿y tú qué opinas, Bego, de todo esto?
Bueno, pues nada nuevo, que hay mucho corporativismo, incluso cuando ha habido muertes dentro de prisión, se nos ha negado la información y solamente ha salido cuando a duras penas hemos podido contrastar con otras asociaciones o con los propios presos, pero nunca jamás se ha dado información ni siquiera de que se ha muerto alguien dentro en prisión. Entonces esto es más de lo mismo, o sea, pues aquí manto de olvido y aquí no pasa nada. Y claro, la indefensión es brutal. Y yo pienso que como nosotros no tenemos prohibida la entrada en prisión, pero pienso que estos hechos también afectarán a las propias personas presas, ¿no? De ver cómo un compañero sale, ha pasado esto, no se han enterado de nada, pero se ha muerto.
Pero no vuelve, muerto. No vuelve.
Entonces, todo esto yo creo que creará mucha tensión y muchos problemas, incluso para denunciar situaciones que se den dentro de prisión y que se podían pelear o exigir información o divulgar para que la gente se entere lo que pasa dentro de las cárceles, ¿no? O sea, es decir, que estas actuaciones es como si se cerraran puertas para que las personas presas pudieran reivindicar simplemente lo que les corresponde o denunciar situaciones que se están dando y no nos enteramos, ¿no?
¿Y qué reclamáis desde Salaketa a partir de este momento sobre este caso y en general sobre este tipo de situaciones que se repiten?
¿Qué te parece? ¿Tú qué reclamarías, Bego?
Pues, hombre, si resulta que ahora con las transferencias se supone que tiene que haber mayor transparencia, pues eso habrá que verlo. Habrá que ver cuál es la postura, ya han pasado un año, ¿no? Más o menos.
Y medio.
Y tampoco sabemos, tampoco se nota muy bien. Nosotros estamos haciendo un seguimiento un poco de todo esto y en su día, pues tenemos intención de hacer una evaluación de lo que ha supuesto. En principio, ¿qué reivindicamos a Salaketa? Que las cárceles se cierren. ¿Por qué? Porque no sirve más que para destrozar a los seres humanos, o sea, y que se trabaje en otro tipo de sistemas penitenciarios y de modelos penitenciarios. Claro, cualquiera que nos oiga puede decir, pues ahora mismo que han matado, con el tema de la violencia de género han matado gente, ¿y qué hacemos con esta gente? Bueno, en Salaketa decimos, pues sí, con esta gente, ¿qué hacemos? La cárcel tiene que ser la excepción, no la generalidad, para llevar a personas vulnerables fundamentalmente dentro, encerrarlas y que salgan sin nada y con incapacidad para desarrollar proyectos de vida. La reinserción, como llaman ellos, la integración ha sido un fracaso en todo el modelo penitenciario y no se puede reivindicar. Eso tiene que cambiar drásticamente. Hace falta recursos, claro, y hablo de dinero. Hace falta dinero y hace falta que esas personas nos importen. En una sociedad mínimamente sana nos tienen que importar las personas más indefensas. Si no, vamos mal. Y yo por ahí veo el tema.
Bego, pues nos quedamos con este mensaje. No sé si queréis añadir alguna cosa más para
bueno,
para
sobre este caso, pues nada más, porque ya el mismo Ararteco en diciembre, hace mes y medio, nos contesta y nos pide disculpas porque tal vez él no ha actuado con la prontitud o la rapidez. También es verdad que si no ha actuado con esa rapidez es porque el mismo gobierno vasco no le ha facilitado la información a la que tenía derecho y entonces pues el Ararteco, pues sintiéndolo mucho, nos comunica el mes pasado, en diciembre, pues que como ha sufrido una obstrucción en las recomendaciones que había hecho, pues que no tiene más remedio, que no puede valorar la situación porque no tiene datos, porque no le han dado los datos y por lo tanto cierra también el expediente. Y ahí se queda. ¿Qué esperamos de eso? Pues punto final. Lo único que esperamos es que los medios, que vosotros, Alavedi y otros medios, pues no seáis sensibles y lo sois además para informar, para dar dar voz a los que no tienen voz, para retransmitir a través de las ondas lo que ha pasado y que la gente lo conozca y presione.
¿Qué opináis del tratamiento mediático que se da en general, ¿no?, sobre a la vulneración de derechos de los presos en los medios de comunicación en general y también, bueno, pues por parte de la conciencia, ¿no?, el nivel de concienciación también de la ciudadanía?
¿Qué dices?
Hombre, el tratamiento de los medios, yo puedo estar profundamente equivocada, pero el tratamiento de los medios es que aparecen las personas en prisión o las que van a ir a prisión siempre con un gran dosis de control social y de meter miedo a la sociedad, es decir, y de seguridad y de aumentar la policía. O sea, los ingredientes van por ahí. Y luego, la sociedad, pues como en los demás problemas, la gran mayoría social está mirando para otro lado, pero no solamente con este problema, con todos. Está mirando para otro lado. Entonces, esto a las personas como más sensibilizadas con esta historia, pues nos toca seguir planteando pues que esto es una aberración y que tenemos que cambiar. En la parte que nos corresponde, si queremos caminar hacia una sociedad pues más sana y donde todas las personas tengan derecho a una vida más digna. A nosotros nos tocaría el espacio de las hombres y mujeres que están dentro de prisión muchísimas veces por delitos que se puede cumplir la pena en la calle, si hubiera otros medios. Entonces, y luego yo creo que esto también va para las asociaciones o para los que están trabajando el tema de los presos políticos vascos, hay que abrir el melón y hay que abrir sobre si una institución como esta, que es la cárcel, que es como un pulpo con multitud de tentáculos y un gran negocio, si realmente tiene sentido o hay que buscar otras alternativas.
Sí, y en concreto un poco a lo que tú nos has preguntado, pues te podemos decir que nosotros estos datos, este comunicado que hemos hecho Salaketa, lo hemos mandado y nos han atendido y nos han publicado en Gara y en Berria. Y a la Bedi lo estáis haciendo en estos momentos. Pues bueno, el resto de los demás, pues yo creo que no hemos confiado en que nos lo iban a publicar.
Igual han publicado algo. Al igual, no sabemos.
No tenemos conciencia, pero ante la pregunta esa te quiero decirte que si lo hemos mandado a los demás medios ha sido por educación y por demostrar o probar de que no queremos ser discriminatorios a la hora de hacer información y que nos lo abrimos a todos, aunque luego pues la fe que tenemos en los medios pues tal vez se reduzca a estos tres medios que de hecho nos han apoyado atendiéndonos a nuestras quejas.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Nos quedamos con todo esto último que hemos hablado. Mila esker, Bego y José Ramón, parte de Salaketa Araba, asociación, como decíamos, de apoyo a personas presas y familiares y de denuncia de vulneración de sus derechos. Mila esker.
Muchas gracias a ti.
Suerim, mila esker. Mila esker, agur.